Y aquí estábamos en esta hoja de ruta, por supuesto, para hablar de presentaciones de libros y en este caso para mañana sábado 12 de febrero a las 20:30 horas en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, Hugo Covaro va a estar presentando El Fantasma y la Sombra. Así es que lo vamos a saludar. Hugo, ¿cómo estás?
Pero muy bien y aparte contento porque alguien dedica una parte, unos minutos de su vida para mí, así que cómo no voy a estar contento y feliz.
Pero un montón de minutos para charlar tengo.
¿Cómo?
Un montón de minutos para charlar tengo.
Bueno, yo no tengo la existencia a plazo fijo, pero hago como que la tengo, ¿no? Entonces, y que el plazo va a vencer bastante dentro de bastante tiempo. Así que bueno, no, yo le decía que mi oficio, mi elemento, mi argamasa es la palabra, ¿no? Y a veces los que me conocen me hacen callar porque soy muy charlatán, así que me dice mejor escribirla que decirla, así que bueno, eso trato de hacer.
Bueno, Hugo, contanos un poco de El Fantasma y la Sombra, ¿de qué se trata?
Bueno, yo explicar algo que a veces es inexplicable cuesta, pero yo lo voy a intentar. Pensando justamente en los lectores y en las preguntas, yo en el libro, en la contratapa, en algo muy breve, pongo: capturada por fuerzas del ejército argentino cerca de Puerto Deseado, la tribu del cacique Orqueque es embarcada en el aviso villarino para su traslado a Buenos Aires. Hacinados en la bodega, el cacique Tehuelche y su gente sufren las penurias propias de un viaje ominoso. En ese ámbito de oscuridad y pestilencias, al viejo cacique se le aparece el fantasma del general San Martín, cuyos restos mortales habían sido repatriados en ese mismo navío en su regreso definitivo a la patria. Esa es más o menos la. Ahora, para darle un sentido a todo esto, digamos, digo, el encuentro de estos dos personajes históricos solo es realizable en el ilimitado territorio de la ficción. Y por la escritura es posible imaginar diálogos y situaciones de un mundo intangible de fantasmas y sombras, donde viajan prisioneros de una travesía que los llevará más allá de todas las inmanencias. Bueno, eso es más o menos lo que es la novela.
Ya me enganché, ¡qué buen gancho! De eso se trata.
Bueno, y ahora el tema es que cuando yo me puse a buscarle la vuelta a esto, digo, ¿cómo los emparento? ¿Cómo los emparento a dos personajes que son atemporales y que además han tenido, no han tenido nunca un contacto, digamos, directo? Y encontré cosas. Por ejemplo, los dos, tanto San Martín como Orqueque, medían algo más de 1,80 m.
Ajá.
Los dos eran indios. Uno de raza guaraní, el otro tehuelche puro, de los tehuelches del sur, los Oniken. Los dos tuvieron una sola hija, mujer, y de grande. Eran personas mayores. Los dos nacieron a la ribera de un río, en el caso de San Martín, a la vera del río Uruguay, y Orqueque se cree que nació cuando la tribu había puesto toldos en las riberas del Sehuen o río Chico en la provincia de Santa Cruz. Y por último, los dos sufren, digamos, el exilio. San Martín en un exilio a Europa, y si bien Orqueque no se va, digamos, del territorio nacional, se puede considerar un exilio también, que lo saquen de estos horizontes limpios y amplios del viento y la soledad, y llevarlo a la humedad, a la promiscuidad de la ciudad de Buenos Aires, donde un clima húmedo, insano para él, hace que finalmente se muera como de enfermedad y de tristeza. Es un poco así. Y entonces, bueno, lo que hago yo con algún arte, digamos así, después de haber escrito tantas tonteras, es hacerlos dialogar. En un diálogo, como insisto, que es algo casi, digamos, solo posible en la ficción.
Pero qué buen ejercicio, digo, ¿de qué charlarían Orqueque y San Martín?
Sí, no, bueno, qué sé yo, un amigo mío, cuando leía los primeros, digamos, así, apuntes, me decía, esto puede ser una genialidad o puede ser una tontera enorme. Así que yo he corrido ese riesgo, porque además esto es bastante, es bastante diferente a todo lo que he escrito hasta ahora. Perdón porque tengo tomada la voz, no sé si se me escucha bien.
No, estás perfecto, estás perfecto.
Y además, en esta altura de mi vida, pienso que es el tiempo de escribir, que uno empieza, digamos, el tiempo de escribir cuando acepta lo extraordinario como con naturalidad. Y que escribir es mostrar lo que no ocurre. Una realidad virtual que solo es posible encontrar en las páginas de un libro. Entonces es válido decir que la única realidad posible es la que inventamos. Pero esas son cosas que se me ocurren a mí. Seguramente estoy equivocado, querida amiga.
Hugo, bueno, sí. Contame un poquito cómo fue la impresión, la edición. Contame de la tapa de este libro.
Mira, tiene una tapa hermosa. Todas las tapas de todos los libros, nunca digo de los últimos libros, porque por ahí vos sabés que Dios, dicen que es un anciano distraído, con mucho trabajo, porque la gente le pide muchas cosas todos los días. Y por ahí escucha el último libro de Cobar y dice, uy, no le actualicé la ficha a este muchacho, así que yo desaparecería de este oficio de escribir. Entonces digo, de los más nuevos, con decirlo así, Miguel Escobar, que es un amigo que tal vez conozcas. Miguel Escobar es un fotógrafo, es un docente, es el director de este trabajo del Güemul, de la Fundación Güemul, que están preservando a esa especie en peligro de extinción, y es una persona muy cálida y muy un gran tipo y muy generoso, ¿no? Él le pone cara, él le pone rostros a los libros que escribo yo. Y es una tapa hermosa porque es una manera muy, muy, digamos, metafórica de mostrar lo que es, digamos, el mundo de los fantasmas y las sombras. Es una foto que estirada, abierta, apaisada, cubre la tapa y la contratapa de una cadena cerrando la puerta de un galpón de chapa. Es una maravilla realmente.
Está hermosa.
Yo espero que aunque sea con esta trampa, con este anzuelo de la tapa, me compren el libro.
Mira, entre la tapa y la contratapa, con el gancho que nos compartiste al comienzo de esta nota, yo creo que yo me lo llevo al libro.
Bueno, lo que pasa que esto, yo a veces tengo una lucha incruenta, ¿no? Con los que sé yo, defiendo la ficción. Y la defiendo porque, fíjate que hoy a un colega tuyo le decía esta mañana que si uno tiene que hablar de cuál sería la contracara de la ficción, sería la historia, ¿verdad?
Claro.
Y la historia te reclama pruebas, te reclama muestre y demuestre que esto es así. Pero la historia tiene algo que le da sentido a la ficción, que una historia cuando más veces es contada es menos cierta. Un simple chisme, ¿no? Que nosotros nos llega a nuestros oídos, nosotros después lo trasladamos, lo reenviamos, para usar un término moderno, y ya le pusimos algo de nuestra cosecha, y lo vamos modificando tanto que después de que ese chisme pasó por varios oídos, la última versión es una versión que casi no tiene nada que ver con la original.
Tal cual.
En cambio, la ficción, en cierto modo, la ficción es no sé, yo digo que tiene hasta un grado de sinceridad. Por ejemplo, muchos creen malamente que lo abstracto es contrario a lo concreto. Mezclando realidad y ficción se puede escribir una segunda historia, quizás tan creíble como la propia historia, porque la ficción sabe esconderse, en la ficción sabe esconderse la negación del mundo real y su engañosa visión.
Muy interesante, da para hablar largo y tendido.
Bueno, pero el tema es que ya te digo, estas son ideas mías, seguramente estoy equivocado, pero bueno.
Yo tenía un profesor hace muchos años en el ISER que nos decía que cada libro es una ventana a un mundo posible, en las palabras, ¿no? Mundo posible construido con las palabras. Y él decía, para los que no podemos viajar tanto como quisiéramos, están los libros.
Bueno, yo no sé si son, va a haber, asumada en cultura también está mi mala memoria. Yo no sé si son los irlandeses o los escoceses, pero uno de esos dos, de esos dos grupos, tienen por costumbre almorzar bien, con un buen postre, tomar café, y después con un vaso de scotch. Deben ser escoceses, entonces. Hacer una duermevela pequeña y viajar. Ajá. Viajar por paisajes que hayan leído antes en algún libro. O sea que la condición para viajar gratis es leer. Entonces dice, pongamos por caso, yo estoy acá en Comodoro, y después de hacer todo el rito que te conté, digo, me voy a ir a ver dónde puedo ir. Me voy a ir a Java, Sumatra y Borneo, en ese orden. Entonces, como sé cómo son, que son un clima tropical, que hay, qué sé yo, un clima así, que son los paisajes de este modo, viajo en una pequeña siesta sin pagar un peso y siendo enteramente feliz. Entonces, tu profe tenía razón, porque la única condición sine qua non es haber leído un libro.
¡Qué lindo! ¡Me encanta! Hugo, y con todo esto, mira, ya te estoy diciendo que estamos sobre el final de Hoja de Ruta, pero repasar la invitación para mañana sábado a las 20:30 en el Centro Cultural.
Bien, y te voy a decir algo para decirte adiós, o un hasta pronto. Me gustaría mucho que me acompañaras en la presentación, no sé si te hiciste posible. De todas formas, la invitación está en
claro
forma
que
especial.
Sí.
Y yo te voy a decir algo sobre la ficción antes de cerrar esto como un epílogo, que yo me he dado cuenta que todo aquello que se pueda imaginar existe. Entonces todo lo que uno imagina es una realidad, es algo que se puede contar después. El tema está cómo, ¿no? Y ese es mi problema. Nos encontraremos mañana, vida mediante, en el auditorium del Centro Cultural de Comodoro Rivadavia, mañana sábado 12 de febrero a las 20:30 y es necesaria para que esto sea posible la complicidad de muchos amigos.
Hugo, hasta mañana. Un abrazo grande.
Te quiero mucho. Un gran cariño a la audiencia.
Nosotros también. Un abrazo enorme.
Adiós.
Ahí estábamos charlando con Hugo Covaro, que mañana va a presentar El fantasma y la sombra.